En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en comunicación a León Amiras, que es vicepresidente del Colegio de Abogados de Jerusalén y presidente de la organización OLEI. ¿Qué tal, León?
¿Qué tal? Mucho gusto. Un saludo para ustedes.
Bueno, queríamos en principio que nos explicases qué es esta organización OLEI, que es, si entiendo bien, es una asociación de los inmigrantes de origen, digamos, hispanoparlantes, ¿no?, a Israel.
Exactamente. Es una organización de inmigrantes de Latinoamérica, España y Portugal, que se creó ya casi desde la creación del Estado, del año 50-55, los primeros grupos de inmigrantes forman esta asociación, que principalmente nace en el Negev con David Ben-Gurión. Cuando David Ben-Gurión se da cuenta que traer médicos al Negev, oriundos de Latinoamérica, es una gran idea, y hasta hay un dicho que dice que David Ben-Gurión dijo que si un décimo de la aliada de la inmigración de todos los judíos en Israel serían latinoamericanos únicamente, el futuro de Israel sería diferente. Es decir, esa aliada tan sionista, tan judía, tan especial, fue muy querida por David Ben-Gurión. Y ahí nace la OLEI, cuando en los principales lugares, en un primer momento en el Negev, los kibbutzim del Negev, Beersheba, Ashkelon, Ashdod, la parte de la frontera con Gaza, y después ya oleis más modernas como Kfar Saba, Ranana, Haifa, Petach Tikva, Yerushalayim, y diferentes, Afula, diferentes filiales de Olei, cuando hoy hay más de 25 filiales, algunas más activas, otras menos activas, y la función principal, fuera del tema cultural, es ayudar al nuevo inmigrante que llega a Israel en sus pequeñas cosas, en los primeros pasos en Israel, ya sea ayuda jurídica, ayuda sobre el tema economía, sobre el tema social, tratar de ayudar al nuevo inmigrante en diferentes tareas. Si ese nuevo inmigrante es un médico, presentarle a dos o tres médicos nacidos en Colombia, en Madrid o en Buenos Aires, de la DASA, o si es un ingeniero, algún ingeniero salteño o un ingeniero de Barcelona que está en el Technion, y es como una manera de ayudar al nuevo inmigrante, ni bien llega, uh-huh, en sus pequeñas cosas, y que esa persona que habla el mismo idioma pueda llegar a ayudarlo en cosas que para el nuevo inmigrante es un gran mundo y para el viejo inmigrante es una cosa muy simple. Claro. Así nace la OLEI. Y hubo épocas de más inmigrantes, de menos inmigrantes, pero esa es la base, ayudar al inmigrante en su absorción en Israel.
Uh-huh. Lo que comentabas de estos inicios de Ben-Gurión, el Negev y los latinoamericanos, me recuerda a una entrevista que hicimos con Mordejai Ben-Avir, no sé si te suena.
Sí, sí, por supuesto.
Todo un personaje de aquellos años. Y luego citabas cómo esto se fue extendiendo y la cantidad de filiales que hay hoy en día, aunque a veces da la impresión como que muchos de los antiguos inmigrantes latinoamericanos se han afincado en una zona, todos muy juntitos ahí en Ranana, Kfar Saba, ¿no? Parece como que ahí hay una pequeña taifa latinoamericana.
Exactamente. Mira, Kfar Saba y Ranana es una zona en que hay muchos latinoamericanos de un nivel socioeconómico alto y muy cercano a Tel Aviv. De allí que Herzliya, Kfar Saba y Ranana, los que han logrado quedarse allí, o sea, algunos que han ido a hacer su ulpan o sus estudios, uh-huh, y después se fueron a vivir a Haifa o a Jerusalén o a Beersheba, pero ellos que se han quedado en esas zonas y han podido pagar 700, 800 o $1,000,000 en una propiedad de esa zona, han quedado a vivir en esa zona. Y es verdad, como dice mi señora, que es israelí, Kfar Saba Ra'anana, la capital de América Latina, ¿no? Uh-huh. Por así decir, uno va caminando en las calles allí y ves negocios que venden carne argentina o arepas venezolanas o comida colombiana o pollos con salsa peruana y esto y el otro, ¿no? Uh-huh. Es verdad. Esa es una filial, son filiales muy especiales. Y hay nuevas filiales también que tienen su tinte. Por ejemplo, Shoam. En Shoam, que no tenemos filial de Lolei, pero hay mucha actividad, hay muchos venezolanos. Ajá. Realmente, incluso el Matnas en Shoam es de un donante de Venezuela que donó su dinero y que fue construido a favor de los inmigrantes venezolanos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, tú, León, eres de origen argentino, pero digamos tu origen es sefardí, como bien denota tu apellido, Amirás. Y nos sorprende porque tú estás de presidente de la OLEI y también estábamos hablando de esta zona de Ra'anana y en la filial de Ra'anana también hay un sefardí argentino, José Caro, ¿no? Dirigiendo.
Exactamente, sí, un gran amigo, José, nuestro presidente de Ra'anana.
Entonces, llama la atención, digo, porque en general la comunidad judía de Argentina, los sefardíes, si bien tienen una presencia importante, pero no son mayoría. Sin embargo, parece como que en Israel sí tenéis un espacio más relevante, ¿no?
Mira, yo había escuchado de manera humorística que decían que si Dios existe, vive en Buenos Aires, o si Dios existe, es judío. Si Dios, ahora lo único que falta es que si Dios existe, es sefaradí. Es muy interesante. Es verdad, a pesar de que no hay la comunidad sefaradita en Argentina, es una comunidad relativamente pequeña comparado con la comunidad ashkenazí. Es verdad que hay muchos activistas de habla hispana que son sefaradíes. Uh-huh. Es muy interesante, no lo había pensado. No te olvides que nosotros, los sefaradíes, teníamos la suerte que cuando vivíamos en la diáspora, por tener apellidos netamente españoles, cuando estudiábamos en la escuela no judía, nuestros compañeros no eran como los ashkenazim, que claro, los primeros le decían, ah, vos sos judío, vos sos ruso, vos sos esto, etcétera, etcétera, ¿no? Porque era un poco difícil entender de que se trataba de alguien judío. Mira, en mi caso, los apellidos de mi familia, por parte de mi madre, son Caballero y Segura, y por parte de mi madre, Amirás, Al-Hanati, son apellidos que más bien pintan a españoles viviendo en América Latina, ¿no? Y no a judíos.
Claro.
Es interesante un poco eso, que yo pienso que se ha escrito poco, ¿no? Uh-huh. Sobre el hecho de que tu apellido español o tu raíz española, te servía uh-huh. para ser un judío activista en tu universidad, en tu escuela, etcétera, etcétera, y muchos no sabían que vos eras judío, ¿no?
Uh-huh. Y luego me imagino que también para tus abuelos cuando llegaban a Argentina, pues el hecho de haber hablado el ladino, pues era una gran ventaja, o sea, ya se sabían la mitad del idioma, como quien dice, ¿no?
Sin ninguna duda, mis abuelos hablaron ladino toda su vida. Mi abuela habló el ladino hasta sus últimos días. Con mis padres, que justamente están visitando Israel, yo hablo ladino permanentemente. E incluso yo personalmente, lo he dicho más de una vez, yo me acuerdo estar en mi casa durante mi secundaria en Argentina, estudiando con compañeros no judíos, y entra mi madre y empieza a hablar en ladino, y empieza a decir, ah, Dios santo, cual lo quieres, barminán, que lora negra, el hijo del vecino, que di. Y mis compañeros me preguntan, decime, ¿qué habla tu madre? ¿Qué está hablando tu madre? ¿En qué idioma? ¿Qué está diciendo? Y yo, no, mi mamá está cansada, o no sé qué le pasa, ¿viste? Porque como un adolescente, mm-hmm. ver que tu madre habla el español del año 1480, 1490, de la época de Cervantes, ¿viste? No pinta muy muy simpático, ¿no? Uh-huh. Pero esa era la vida. El uh-huh. idioma ladino en todo momento. Uh-huh. Y incluso yo te puedo comentar que mi idioma ladino, yo manejo el idioma ladino porque me apasiona y vengo escribiendo en ladino y preparando trabajos, etc. Cuando estuve en congresos internacionales, mucha gente de Turquía me dicen, ah, vos sos de Izmir, vos sos Izmirli, vos naciste en Izmir, naciste, yo digo, no, yo soy de Argentina, pero me dicen que mi tonada cuando yo hablo ladino, las palabras que yo uso en ciertas cosas son de Esmirna o de Izmir. Claro. Y es por el hecho de que mis abuelos dejaron Izmir o Esmirna, cuando, vamos a decir, en el año 1908, 1910, especialmente se escaparon durante la guerra del turco y el griego, y mis abuelos no quisieron enrolarse en el ejército turco, porque enrolarse significaba morir, es decir, entrabas al ejército era morir, no era que a lo mejor te salvabas o no. Te mandaban a la montaña con hielo y sin agua y sin nada, y bueno, hasta que te mueras.
Sí, sí, sí.
Y así llegaron a América Latina durante los comienzos del año 1900, y cada cual hizo su vida. Yo escribí un trabajo en un congreso internacional en Áncara sobre esto, que es cómo se formaron las comunidades sefaraditas en San Luis y en Tucumán. Mi madre se asentó en Tucumán, en la asociación sefaradita, y mi padre en la ciudad de San Luis. Uh-huh. Y allí se fueron formando y creciendo con sus tradiciones sefaradíes, ellos y todos sus hermanos.
Justamente hablando del tema sefardí, hay una cosa que hoy en día todos los sefardíes del mundo pues tienen muy en cuenta, que es la nueva ley de nacionalidad. También hay algo parecido en Portugal, pero digamos que la de España despierta de momento más pasión, también es un poco más complicada. ¿Cómo se ve desde allí, tú que estás en contacto no solamente con los inmigrantes latinoamericanos, sino con la comunidad sefardita que vive en Israel?
Mira, el tema del pasaporte español o pasaporte portugués, o la vuelta de los sefaradíes a España por medio de esta histórica ley, es un tema muy, muy interesante, un tema apasionante. Te puedo decir que vinieron a mi estudio aproximadamente, sin exagerar, de 40, 50, 60 medios televisivos, o de radio, o de prensa, o de diarios, de todo el mundo, en ruso, en árabe, en inglés, en todos los idiomas. Y todos ellos escribieron muchísimo sobre lo que significa otorgar el pasaporte español. Y cómo se va a otorgar, y cuándo se va a otorgar, y cuáles son los contras, y cuáles son los pros, y esto y el otro. Y te puedo asegurar que vamos a decir un 60, un 70% de las cosas que se escribieron en la prensa, o que se dijeron en la prensa, son realmente falsedades, son cosas inexactas, son errores de todo tipo. La primera vez, y te doy esto como un scoop para Radio Sfarad, la primera vez en los últimos 2 años que escuché un material periodístico sobre el tema de pasaporte español, y que por primera vez dije, finalmente explicaron las cosas como deben ser y dijeron la verdad, fue una entrevista tuya en Radio Sfarad hace unos días a un especialista en que explicó todo el tema del pasaporte español y todo el tema del pasaporte portugués. Es la primera vez, y me reía, porque digo, es la primera vez que escucho que alguien explica y dice las cosas como deben ser.
Bueno, es que a nosotros también nos ha llevado mucho tiempo entender la ley. Cuando digo nosotros, digo no a Radio Sefarad, sino a los propios españoles, a los propios legisladores, a los propios políticos y a todos los que ahora, deprisa y corriendo, durante el mes de septiembre se estuvieron reuniendo para poder llegar a tiempo y el 1 de octubre tener claro toda la articulación. O sea, no es que las noticias no se daban las noticias bien, sino que no se sabía qué noticias dar, y es verdad que hubo mucho material desechable, como estas listas de apellidos oficiales.
Exacto.
Que nunca tuvieron ningún valor, aunque ese fue el argumento de en el año 24 para utilizar unas listas de apellidos para los judíos de Salónica y de que podían aspirar, pero desde el año 1924 hasta el 2015 pues ha pasado mucho agua bajo el puente, y es otro los requisitos, otro el país y otra la situación. Así que
el tema del pasaporte español, aquí es claro. Yo tuve una reunión con Catalá Polo, con el ministro de Justicia español, en el Hotel King David en Jerusalén, y se lo dije. Así como Gallardón va a ser recordado en la historia como el ministro de Justicia que llevó a cabo la legislación, o estuvo como ministro de Justicia cuando se legisló esta ley en el Parlamento de la otorgar la ciudadanía a los sefaradíes, yo le pedí a Catalá Polo, le dije, vos tienes que luchar para que la historia de España diga que Catalá Polo fue quien logró facilitar el otorgamiento de la ciudadanía española a los sefaradíes, rompiendo barreras burocráticas. Uh-huh. Así como nosotros no vamos a cambiar a los ingleses, que son muy pedantes en su organización y dura lex sed lex, la ley es dura pero es ley, y la Carta Magna, etc. Así como nosotros no vamos a lograr que los italianos se levanten a las 5 de la mañana para salir a trabajar, o que los alemanes sean inexactos, por lo visto no vamos a lograr que los españoles dejen un poco de lado la burocracia inédita que existe en el sistema español, que no es de ahora y no es de hace un mes, sino de siglos. Y lamentablemente, esa burocracia, si no va a haber un cambio, va a traer como consecuencia de que muy pocos sefaradíes van a poder recibir su pasaporte. Esto ya ha pasado a ser de un tema jurídico a un tema humorístico. Yo te invito a vos, Jorge, que vos leas el material del Instituto Cervantes, qué es lo que hay que hacer para poder pasar el examen de tradición española.
Sí.
Te dan un ejemplo en que te preguntan una serie de tonterías, porque a un sefaradí de 80 años, yo no le voy a preguntar quién es Penélope Cruz, y no le voy a preguntar si lo que hay que hablar es al 000 o al 154, o a qué equipo pertenece Cristiano Ronaldo o Messi, etcétera, etcétera, porque es una tontería, y el que hizo eso, yo estoy dispuesto a desafiarlo en la televisión española, en TVE, como una vez salí, y decirle si esa persona ese día o tomó mucho vino catalán o tomó mucho vino del sur de España o algo así, eso uno. Segundo, ese examen, hay que pagar un monto para pasar ese examen, hay que estudiar una serie de leyes españolas y relativas al Ministerio del Interior, relativas al derecho de elecciones, etcétera, etcétera. Yo me dedico al arte de las leyes hace 30 años, ¿viste? Yo lo voy a estudiar, no hay ningún problema, es muy simple. Pero yo mismo tuve que tomar atención con ese material. Entonces a mí, yo digo así, un periodista en el diario Haaretz de Israel, al sistema del pasaporte español lo llamó la nueva Inquisición, que es una palabra muy dura, y fue lo que él decidió. Pero yo digo, cuando los israelíes llegan a esa pared que se llama la obtención de la ciudadanía española, y el israelí sefaradí es un tipo práctico, y le decís, mira, tenés que hacer un curso de idioma español en la embajada y tenés que ir 2 o 3 veces por semana y tenés que pagar y tenés que pasar con un nivel A2. Aunque ese tipo se llame Abarbanel, tuve un caso que me vino a ver un pibe joven que se llama Abarbanel y tiene como 7 u 8 generaciones atrás que llega al famoso personaje Abarbanel, ¿no es cierto?, de la época uh-huh. de la Inquisición. Y yo le digo, mira, tenés que dejar tu trabajo y tenés que ir y pasar un idioma. Entonces, la persona esa me dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, no quiero nada. Y ahí el pueblo español pierde a una persona joven, a una persona sefaradí, que quiere estar unida a España, no un abuelo que dice lo hago porque me da gana, no, un joven que quizás mañana puede ir incluso a invertir en Barcelona o en el sur o en el norte, ser parte de ese regreso a ese romanticismo español. Como esto, muchos casos, la gente que realmente quería pedir el pasaporte español por amor a España. Yo, Leona Miras, no necesito el pasaporte español, no necesito el pasaporte portugués, por un lado de mis abuelos, uno de mis abuelos era el rabino también de la comunidad de los portugueses en Saloniki, puedo también sacar el pasaporte portugués. No necesito eso. Yo quiero mi pasaporte sefaradí porque me siento español, porque amo al pueblo sefaradí, porque amo las costumbres, porque amo la música,
amo sus comidas, etcétera, etcétera. Esa gente que lo va a hacer por amor, cuando sepa que se va a tener que pelar las pestañas ante papeleríos de todo tipo y va a tener que sacar un certificado que es sefaradí y lo va a tener que sacar en su lugar de origen o lo va a tener que sacar aquí y va a tener que presentar todo en la plataforma electrónica y va a tener que buscar un notario en España que tenga que ser un notario serio y no tan serio, porque si ese notario llega a ser tan serio no va a recibir ningún papel, va a decir acá yo quiero el original o acá yo quiero esto, acá yo quiero el otro. Cuando vea toda esa burocracia, esa persona, y después va a tener que viajar a España y va a tener que viajar a España y presentar todo. Yo soy escribano, yo sé lo que es cuando vienen aquí como notario, la gente con todos sus papeleríos y por ahí, por una letra, le digo, no te puedo hacer la escritura, tenés que volver a traer otro papel. Y va a tener que volver. Y después que va a presentar todo, el Estado español, la dirección de registros de notariados, etcétera, etcétera, se va a tomar un año para decirte que sí o que no. Entonces yo lo dije. Yo recuerdo mi niñez en Argentina, cuando iba a la despensa y había un cartel que decía... se da crédito o se fía a las personas mayores de 120 años que vengan acompañados por sus abuelos. Si el pasaporte va a ser eso, o el pasaporte van a decir que lo van a entregar en Marte o en la Luna y vamos a tener que viajar allá para ir a buscar el pasaporte, entonces no lo vamos a recibir. De allí que Catalapolo, el ministro, cuando dice ahora a esos 4.000 pasaportes que se habían quedado dormidos en las oficinas del Ministerio de Justicia y que no se habían firmado porque no se les daba la gana de firmarlo, no por otra cosa. Y dijo, yo a esa gente le doy el pasaporte español antes que se mueran, porque había ahí ancianos que no iban a ver nunca su ciudadanía sefaradí. Y conozco de esos expedientes, unos 100 expedientes, generalmente de judíos de Turquía, de Estambul. Cuando se hizo eso, es algo inteligente, y práctico, y en esto también tiene que ser lo mismo.
Bueno, esperemos.
Por medio de reglamentos, así como se hizo el último reglamento, no es un reglamento, más bien una explicación que salió ahora hace poco tiempo, sí. Que se aclaran las cosas.
Bueno, León, esperemos que así sea. Simplemente yo tengo que hacer otra grabación ahora, no es que te quiera cortar, pero creo que te has explayado perfectamente y has dicho lo que piensas de la situación. Aquí queda tu testimonio.
Yo termino de una manera positiva. Yo me alegro que vamos viendo un cierto tipo de cambio en el reglamento último, en la actividad de Catalapolo, en el pueblo español. Yo amo al pueblo español y lo veo en sus talkbacks, en los diarios, en las notas. El pueblo dice para el César lo que es del César, al sefaradí hay que devolverle lo que le corresponde. No es un tema político, es un tema de amor a Sefarad. Por eso tengo fe que va a decantar esa burocracia y a pesar que sea algo medio simbólico, se van a dar pasaportes españoles. No sé cuánto tiempo va a llevar, no sé cuántos.
No sabemos tampoco nosotros, León. Te agradecemos tu colaboración, tus opiniones y desde aquí nuestro saludo a la colonia sefardí y a la colonia hispanoparlante, que sea sefardí o no, que entre los cuales se encuentran muchos oyentes de Radio Sefarad y te agradecemos que nos hayas atendido para hablar aquí en nuestra radio. Muchas gracias.
Yo les mando un saludo desde Jerusalén y como decimos en ladino, saludos a los que estés y añada buena, un abrazo y saludos.